A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEU.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando la semana. Hoy es lunes 18 de marzo y vamos a tener un programa muy interesante porque las dos notas que tenemos se vinculan con Argentina. La primera, porque vamos a estar dialogando con el argentino Matías Cremonte. Él es abogado laboralista, además es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, que nos va a estar hablando de la reforma laboral que quiere implementar Javier Milei en Argentina, una reforma que recorta derechos, que ataca al sujeto colectivo, una reforma que es un claro retroceso a las libertades de los individuos. Reforma que, por cierto, en este momento, en estos días, se está discutiendo a nivel legislativo, porque se hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, un DNU como se le conoce, y que el Parlamento está revisando por estos días. Vamos a estar hablando con Matías Cremonte entonces sobre esta reforma laboral y recordar que en el día de mañana, 19 de marzo, a las 19 horas, se va a estar realizando un coloquio que es organizado por la Asociación Uruguaya de Laboralistas, acá en Uruguay, donde van a exponer importantes figuras de laboralistas. Y uno de ellos es Matías Cremonte, entonces. Vamos a estar entonces dialogando con él sobre la realidad en Argentina. Y en Argentina también está sesionando en el día de hoy el Comité Directivo de Uniaméricas. Allí está nuestro compañero de AEBU, Eduardo Larralde. Vamos a estar comunicándonos con él para que nos cuente un poco de la sesión del día de hoy del Comité Directivo entonces de Uniaméricas. Vamos a comenzar, como siempre, con las noticias de la jornada en la voz de la compañera Irene Rugnitz.
Altos cargos millonarios del BBVA crecieron un 14%. Los buenos resultados cosechados en 2023 y la presión de la inflación llevan al BBVA a incrementar el número de altos cargos millonarios. Este 14 de marzo se celebró un nuevo día del expreso y la expresa política en nuestro país. Crisol destacó el derribo de la muralla de la impunidad, una gran conquista del pueblo. El desempleo afecta en Uruguay casi 5 veces más a los jóvenes que a los adultos y es aún más marcado entre las mujeres que entre los varones. En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Uruguay presenta tasas elevadas de desempleo juvenil.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Não me falta sofá, só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, por que não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, por que você demora?
Seguimos en Camacuá Diario, en el programa del día de hoy, lunes, y vamos a hablar de un tema que ya venimos hablando en estas semanas en el programa, que es la situación en Argentina. Ustedes saben que venimos siguiendo los cambios que se están llevando adelante a partir del gobierno de Javier Milei en Argentina y particularmente cómo afecta a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, sobre esta temática se va a realizar un encuentro, un coloquio virtual que lo organiza la Asociación Uruguaya de Laboralistas, AULA, y vamos a tener el gusto de recibir a la presidenta de esa asociación, Graciela Yucio, que nos va a contar sobre de qué se trata la actividad, a quién vamos a estar disfrutando hablar en el día de mañana y cuál es el objetivo de esta jornada. Graciela, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conectivizar lo que vamos a hacer mañana. Mañana va a haber un coloquio sobre el DNU, Decreto Nacional de Urgencia, en el cual los colegas argentinos nos van a desarrollar los diversos aspectos de esta reforma laboral libertaria. Reforma que, como todas aquellas que tienen que ver con el liberalismo económico, es regresiva, o sea, recorta los derechos de los trabajadores. Quienes van a estar, van a ser Ricardo Seco, que es un ex camarista, y es también docente en la Universidad de Córdoba, que nos va a hablar fundamentalmente de los aspectos procesales. Esto se va a referir a la constitucionalidad o no del de este decreto. Luego vamos a tener el desarrollo de Matías Cremanti, que es abogado laboralista, asesor de sindicatos como ATE y es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Laboralistas, ALAL, y él nos va a hablar de los aspectos colectivos del DNU, en qué afecta desde ese punto de vista la reforma laboral inserta en el DNU. Y vamos a tener además a Mirna Lozano, docente también de la Universidad de Córdoba, que nos va a hablar de qué impactos tienen tanto sobre todo los aspectos individuales, pero también los colectivos, en relación a lo que tiene que ver con el género.
Bien.
Va a estar mañana a las 19 horas y los convocamos todos a sumar.
Perfecto. Graciela, contanos un poco cómo surge el interés desde AULA para abordar este tema. ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Por qué es que mañana se realiza este evento?
Bueno, hay un paralelismo entre la LUC, Ley de Urgente Consideración, en sus aspectos laborales y lo que sucedió con Argentina. Si bien nosotros no tenemos los decretos nacionales de urgencia, sí nos apareció esta ley ómnibus, que fue la primera vez que nos enfrentamos a un fenómeno así, que trae reformas laborales, no por suerte del calibre de los argentinos, pero sí reformas laborales que impactan sobre todo en los colectivos. Mirando esto, a uno se le ocurre enseguida el dicho: cuando ves las barbas o barbas, según quien lo dice, de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Este fenómeno se dio en Uruguay, de la ley ómnibus, se replica en Argentina con una reforma laboral de mucha más profundidad y en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos que observar, no solamente desde Uruguay, sino desde toda Latinoamérica, qué nos está pasando a los trabajadores desde el punto de vista de nuestros derechos. O sea, justamente el conocimiento de estos movimientos que están ocurriendo regresivos, obviamente, con el derecho laboral, nos ayuda a ponernos en alerta y a otear el horizonte en relación a qué puede ir pasando en toda América Latina, y en esto está incluido Uruguay. O sea, es un segundo, otro ciclo de reformas neoliberales.
Claro. Bien, por eso interesante entonces el amplio espectro de panelistas que están convocados entonces para mañana, porque abarca la totalidad de un fenómeno que muchas veces trasciende un país, ¿no? Que muchas veces es más importante que un país, que son movimientos regionales o continentales, ¿no?
Sí, exactamente. De alguna manera se está replicando las reformas de los 90. Todos nos acordamos del ciclo de reformas regresivas que hubo en los 90. Bueno, unas décadas después, viene el fenómeno de nuevo con una fuerza inusitada en el vecino país, y el nuestro siempre es más discreto en esos fenómenos, pero también tiene de nuevo las reformas en la LUC y la reforma en los aspectos colectivos, no tan menores como a veces se piensa, en lo que tiene que ver con la instauración de la personería jurídica para los sindicatos y las reformas que se hace a la ley 18.566, que impactan sobre todo en el tema de la ultraactividad, de los convenios colectivos y otros aspectos.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Disfruta tus vacaciones en los complejos turísticos de AEBU a un precio increíble. El Parque Vacacional de Piriápolis y el Complejo Termal Juanjo Ramos se suman al programa Turismo para Todos y tendrán un 50% de descuento en su tarifa por 4 días más una quinta noche de regalo. Los trabajadores que perciban un salario de hasta 55.600 pesos podrán hacer uso de esta promoción hasta el 22 de marzo. Consultá bases y condiciones en aebu.org.uy. Con AEBU tenés derechos. AEBU, tu sindicato, tu comunidad.
Estamos en Camacuá Diario en el programa del día de hoy, lunes, y como les comentaba, se va a realizar el primer coloquio sobre la reforma laboral en Argentina. Ya estuvimos hablando al principio de esta nota sobre el coloquio que organiza la Asociación Uruguaya de Laboralistas, que va a realizarse mañana y va a tener destacados panelistas. Uno de los que va a participar es Matías Cremonte. Él es abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Va a estar participando mañana entonces en este coloquio que, recordemos, es con ingreso libre a través de la plataforma Zoom. Así que en la nota vamos a estar facilitando el link para ingresar. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Matías, comentanos un poco, para ponernos en contexto, ¿cuáles son los cambios, cuál es la coyuntura en Argentina que amerita la realización de este coloquio en el día de mañana? ¿Cuáles son los cambios a nivel de los derechos de los trabajadores que este gobierno de Milei está realizando?
Bueno, primero déjame decirte que para nosotros es muy importante que una asociación como AULA desde Uruguay se preocupe por la situación del derecho del trabajo y en definitiva de la clase trabajadora en Argentina, por la implicancia que tiene para la región. Desde luego, una reforma laboral tan regresiva como la que se propone el gobierno de Javier Milei, que lo hizo por distintas vías. Afortunadamente, al día de hoy podemos decir que todavía no pudo avanzar formalmente, porque lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, y la Justicia del Trabajo invalidó el capítulo de reforma laboral de ese decreto, entendiendo que no se daban los requisitos constitucionales que habiliten al presidente de la Nación a legislar, que eso en definitiva es lo que hizo por decreto. Pero desde luego, el contenido de ese capítulo del DNU, junto a otras medidas que fue adoptando, lo que nos muestra, lo que pone sobre la mesa, es cuál es su proyecto, cuál es la avanzada que tiene en mente, cuál es el programa de su gobierno de ataque al derecho social. Y lo hizo de una manera muy profunda. Debemos decir que si bien tuvimos reformas laborales en los años 90, reformas flexibilizadoras, típicas del neoliberalismo, e incluso un intento fallido por parte del gobierno de Macri en el año 2017, una reforma de la magnitud a la que nos enfrentamos ahora solo encuentra un antecedente similar con aquella profunda reforma que hizo la dictadura militar en el año 1976. Porque avanza en dos sentidos, ¿no? Muy, muy profundamente. Uno, desde luego, lo que es el derecho individual del trabajo, es decir, reformar la ley de contrato de trabajo de modo que implique un retroceso, una pérdida muy grave de derechos para las personas que trabajan, desde la ampliación del periodo de prueba, que hoy está en 3 meses y lo llevan a 8, desde la reducción del cálculo de la indemnización cuando hay un despido incausado, pasando por algo muy grave que es el desconocimiento de la relación laboral cuando ella es difusa, ¿no? Aquellas situaciones donde alguien contrata a una persona para trabajar, pero en vez de registrarla y encuadrarla en el régimen de contrato de trabajo, la hace inscribir como si fuera un contrato del derecho civil. Acá le llamamos monotributistas porque deben entregar una factura por el servicio que prestan, y eso es una huida, un fraude a la legislación laboral que la ley contundentemente, históricamente, presume que hay una relación laboral y en un juicio eso puede demostrarse, y entonces aquellas personas que fueron contratadas de esta manera y despedidas o sus derechos vulnerados, en un juicio lo puede demostrar. Bueno, la reforma en ese sentido elimina esa presunción y establece que en esos casos no se aplica el derecho al trabajo. Entonces, solo como muestras, esos tres aspectos de la reforma da cuenta de la profundidad del ataque estructural, ¿no?, al derecho al trabajo.
Matías, mientras vos mencionabas estas patas de la reforma, pensaba cómo se vincula esto con las nuevas formas de trabajo. Hemos hablado acá en la radio, por ejemplo, acá en Uruguay está el caso de Pedidos Ya, la aplicación de delivery que despidió a muchísima gente ahora, hace unos meses acá en Uruguay. ¿Es como una respuesta o se entiende en el contexto de estas nuevas formas de trabajo?
Sí, déjame decirte primero que estoy entre los que piensan que no es una nueva forma de trabajo en el sentido que se le da para intentar buscar una legislación especial que se les aplique a esas personas que trabajan llevando y trayendo mercaderías que compran cualquier persona a través de una plataforma. Lo novedoso es que haya empresarios que hayan encontrado esa forma de ejercer el comercio o una actividad, es decir, a través de una tecnología como es Internet y las plataformas, pero para hacer ese trabajo contratan mano de obra de la forma más tradicional que existe, es decir, alguien que vaya con una bicicleta, caminando o en moto a llevar algo que alguien compró. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque parece que no hay duda de que es trabajo subordinado para esas empresas que no pudieran funcionar, prestar el servicio que prestan, sino a través de esas personas que contratan y que por lo tanto tienen la protección del régimen general del derecho del trabajo, lo que aquí es nuestra ley de contrato de trabajo. Pero esta reforma, el último aspecto que mencioné, indudablemente tiene que ver con eso, ¿no? Porque la mayoría de esos trabajadores o trabajadoras, que son chicos jóvenes normalmente, que es su primer trabajo y que por ahí empiezan con una idea de que pueden manejar sus tiempos, pero todas las estadísticas dan cuenta de que se trabajan más de la jornada legal de trabajo, es decir, más de 8 horas, 10, 12 horas para tratar de alcanzar un salario más o menos digno, lo hacen de esa manera que antes mencioné a través de un contrato de locación de servicio como si fueran trabajadores autónomos. Entonces, estructuralmente la reforma sí apunta a legalizar ese fraude, esa forma de contratación fraudulenta para eludir la legislación laboral y muchas otras, porque no sé cómo será la realidad hoy del mercado de trabajo en Uruguay, pero Argentina da cuenta de un porcentaje muy grande de trabajadores y trabajadoras que lo hacen por fuera de la legislación laboral, sea porque está totalmente en la clandestinidad la relación, es decir, no está registrada, o sea porque se hace mediante estas figuras que están legalmente previstas para otra cosa y no, por supuesto, para eludir la legislación laboral, y lo hacen de esta manera justamente para perjudicarlo tanto a la persona que contratan como al Estado. Entonces sí tiene que ver con eso la reforma, por supuesto, también.
O sea que estaría la propuesta esta que vos decís que por suerte está trancada, digamos, a nivel de la justicia, si mal no entiendo, estaría agravando el problema, digamos, profundizando un problema que ya hay.
Peor aún, te diría, porque el problema es estructural y lleva décadas. Y realmente ningún gobierno pudo o quiso, habrá que analizar en cada caso, resolverlo, porque el Estado tiene resortes para esto, ¿no? La inspección laboral es la forma, sobre todo en el trabajo este del reparto, que son 4 o 5 empresas, no es difícil, no es una actividad que esté tan difuminada que por ahí la tarea del control haga que eso no sea tan sencillo. En este caso sí es sencillo, requiere por supuesto de voluntad política, pero acá digo que es peor y lo recrudece, porque no solo esas tareas, sino transforma lo que hoy es una ilegalidad en la regla. Es decir, simplemente por el hecho de acudir, de recurrir a ese tipo de contratos, el empleador va a estar a salvo, entre comillas, de no respetar, o sea, de las consecuencias por no respetar la legislación laboral. Peor aún, se crea esta figura del trabajador independiente, entre comillas, y se dice que cada trabajador independiente de estos, que es un oxímono, ¿no? Es un trabajador independiente, ¿no? En estos casos, puede contratar a 5 trabajadores independientes más. Con lo cual, esto va a facilitar que las empresas que hoy tercerizan o subcontratan ya no tengan ninguna responsabilidad sobre, salvo un pequeño núcleo de trabajadores que sean dependientes directamente de su empresa, no tengan ninguna responsabilidad con el resto, porque incluso van a subcontratar personas que autónomamente prestan un servicio, que a su vez subcontratan a otras personas que autónomamente prestan un servicio. Es la destrucción, es la desaparición del derecho del trabajo, por un lado, digamos, por un camino, pero que, por supuesto, está llamado a generalizarse.
Claro. Matías, te hago la última. Esta situación en Argentina, ¿vos ves que es una tendencia global estos intentos de desregular y sacar la categoría de trabajador a las personas que son trabajadoras? Digamos, ¿es algo que está sucediendo a nivel regional o continental, por ejemplo?
Y con punta en su momento la reforma de Brasil, ¿no? La aquella del gobierno de Michel Temer, luego del golpe a Dilma Rousseff en el año 2017, esa reforma fue muy profunda y hay muchas similares en el mundo, a veces a través de reformas laborales, es decir, de modificar la legislación, y otras de hecho, como puede ocurrir en muchos países donde esta es la realidad, aunque no haya una ley que lo avale. De algún modo es un experimento esto regional y mundial, no solo por las características político-económicas, digamos, del gobierno, que se plantea como un adalid de una experiencia anarcocapitalista, ¿no? Pero sí es un experimento también en los ataques a la legislación laboral y al movimiento obrero, es decir, a la acción colectiva, porque el otro gran aspecto que se modifica a través del DNU, digamos, de todo lo que es esta política laboral antisindical, son prohibiciones casi al derecho de huelga, limitaciones al ejercicio de la acción colectiva, validando el despido con justa causa si se participa de alguna medida de fuerza que a criterio del empleador implique alguna irregularidad o algún bloqueo o algún perjuicio económico. generalizando lo que hoy se considera servicio esencial, que tiene cierta limitación para el ejercicio del derecho de huelga, pero no prohibitivo. Sin embargo, ahora todo se considera servicio esencial y además es casi prohibitivo, porque se exige generalizadamente que se garantice en días de huelga un 75% de la dotación normal. Es decir, es un ataque en regla al derecho del trabajo en los aspectos individuales, como decía al principio, y a su vez de las respuestas colectivas que genera cualquier tipo de reformas tan retrógradas o regresivas como esta, y entonces, previendo lo que va a ocurrir, también cercena el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho de huelga y de manifestación, inclusive con criminalización, modificaciones al Código Penal, en fin, es una reforma completa en ese sentido, que esperamos que finalmente no prospere, sea por la vía judicial, como hasta ahora se frenó, como por el camino legislativo, que también deberá recorrer, y por supuesto, el propio movimiento sindical y los propios trabajadores y trabajadoras que son los afectados, que den respuesta, como lo están dando en muchos casos, a través del ejercicio del derecho de huelga y de la libertad de manifestación.
Bueno, muy bien, entonces, análisis de la reforma laboral argentina y una norma que ataca al sujeto colectivo, de eso vas a estar hablando mañana, va a ser un placer poder escucharte entonces, Matías. Muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá y estamos pendientes a ver qué sucede allí con esta reforma que esperemos que no salga.
Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos mañana en esta charla que creemos que va a ser importante no solo para que se conozca lo que está ocurriendo en la Argentina, sino como de algún modo decíamos hace un ratito, con la perspectiva de que esto también pueda ser un laboratorio replicado en toda la región.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Segundo bloque de Camacuá Diario. Vamos a cerrar este programa con novedades que provienen desde Buenos Aires, Argentina, porque allí, en la jornada de hoy, sesionó el Comité Directivo de UniAméricas y estuvo la presencia de AEU, representada por el compañero Eduardo Larralde, quien representa además a AEU en el Consejo Directivo de la Caja Bancaria, representando a los trabajadores activos. Vamos a escuchar entonces la palabra de Larralde contándonos en qué consistió, cuál fue el objetivo de esta reunión y qué temas estuvieron arriba de la mesa en esta reunión de trabajadores de todas las Américas a nivel regional.
El objetivo de esta reunión del comité directivo es preparar la conferencia regional que se va a desarrollar este año en Argentina, en Córdoba, los días 5, 6 y 7 de diciembre. Se está preparando la agenda para eso, esta reunión, de las actividades, como decía, las actividades preparatorias para esto, entre otras cosas, algunas propuestas que hay de las temáticas a tratar, una dada cuenta de las actividades realizadas por los sectores en las distintas regiones que integran UniAméricas, la agenda temática. Es así que el comité directivo presentó una serie de borradores con mociones a ser tratadas, por ahora son tratadas, y que tienen que ver fundamentalmente con la coyuntura actual y, diría yo, más que nada con el estado de desarrollo de la humanidad en estos momentos. Esto parece una frase bastante ampulosa, pero es un enfoque posible en esta era, que más que una era de cambios, es un cambio de era. Están aquí presentes algunos temas que son fundamentales para el accionar sindical. Entre ellos, el fortalecimiento sindical, los elementos como la negociación colectiva, los acuerdos marcos internacionales con cadenas internacionales, porque hoy día las grandes empresas son grandes conglomerados internacionales que operan en distintos países y muchas de ellas avasallan derechos sindicales hasta donde la institucionalidad local les permite. Eso hace que sean fundamentales acuerdos marco internacionales que de alguna manera proporcionen un nivel de protección mínima aún en aquellos países donde la fortaleza sindical no puede hacer respetar o no tiene fuerza suficiente para hacer respetar derechos. En relación con esto, también otra de las temáticas que está puesta allí es la defensa de los derechos humanos, de los distintos, la agenda de derechos, derechos humanos, temas como la diversidad, la discriminación, la igualdad de oportunidades. Estas cuestiones también forman parte de la agenda en sus múltiples facetas. Tema que está presente aquí es las transformaciones económicas vinculadas a las transformaciones tecnológicas en el mundo del trabajo, de la producción y de las relaciones sociales que se generan en torno a ello. Cuando uno piensa en los cambios tecnológicos, lo primero que piensa es en la incidencia en el mundo del trabajo, en el incremento brutal de la productividad y las posibilidades de prosperidad para toda la humanidad que trae esta tecnología. Sin embargo, las reglas imperantes en el funcionamiento económico hacen que lo que muchas veces se genera es una brecha más grande de desigualdad, cuando no de exclusión. Y uno lo que observa allí, tanto a nivel de los procesos productivos como de los mecanismos que se utilizan en cuanto a las relaciones laborales, es una tendencia a la segmentación. La inteligencia artificial, por ejemplo, permite a nivel de consumidores determinar qué cosas necesita quién para llegarle por vía directa a través de las redes a ofrecer tal o cual servicio. Las posibilidades de trabajo remoto permiten a su vez monitorear el desempeño de un trabajador que ya no está en un gran establecimiento rodeado de sus compañeros, sino que está trabajando en su casa. Se permite también a nivel de la producción diferenciación de productos de acuerdo a el tipo de consumidor y las preferencias de determinados consumidores. Es decir, cuando uno mira toda esta enorme gama de posibilidades que presta la tecnología, se encuentra con que hay un elemento común que es la segmentación. Y ello afecta directamente también a las relaciones laborales. Se hace mucho más difícil la sindicalización, se hace más difícil la comunicación, y ahí es que esto requiere de adaptación, de cambios, en un movimiento sindical que en generaciones anteriores, por lo menos previo a este cambio, uno pensaba que estaba organizado en base a una concepción fabril del trabajo. Esto es, grandes fábricas con trabajadores que trabajaban en un mismo lugar y donde había posibilidades de intercambiar, debatir y pensar juntos con los compañeros. Hoy en día eso se hace más difícil y hay que integrar necesariamente nuevas tecnologías también en el accionar sindical en este nuevo esquema que nos plantea esta nueva era. Allí, por ejemplo, otro de los temas que tiene relación también con esto es el tema de la participación de la juventud, aspecto fundamental en este cambio de era. Uno tendería a pensar, por una parte, que son los jóvenes quienes están mejor preparados para interactuar con toda esta tecnología, porque ya nacen prácticamente con un celular en la mano, y sin embargo se encuentra con algunas paradojas que muestran que en el mundo del trabajo los sectores etarios que tienen mayor desocupación son precisamente los jóvenes. Hay también, subyace a todo esto, un cambio de... Yo diría que hay una especie de lucha o cambio, algo que está sucediendo ahora y que muchas veces no se visualiza claramente, con un cambio cultural. Estos cambios son tan vertiginosos que también implican cambios culturales y hay que ponerse a pensar en nuevos métodos, nuevos medios, nuevos lenguajes para llegar a los jóvenes. Para que de alguna manera los más viejos, los más veteranos, podamos transmitir cosas que hemos recibido de quienes nos precedieron en la organización sindical a nuevas generaciones que encuentran desafíos totalmente distintos a los que encontramos nosotros en nuestra juventud. Yo, quien les está hablando una persona que tiene 60 años. Y es todo un desafío también para que estas nuevas generaciones de jóvenes en el accionar sindical encuentren su forma, su lenguaje, para enfrentar estos nuevos desafíos que le pone la tecnología. En fin, compañeros, un montón de temas a pensar. Hay muchísimo para compartir de la experiencia de los compañeros de otros sindicatos con otras realidades, con otras realidades institucionales, y hay muchísimas cosas en común. Entonces, esta conferencia de fin de año de UNI, esta conferencia regional, es una oportunidad magnífica para tratar de compartir todos estos elementos, reflexionar juntos y organizar una acción sindical muy intensa en todo lo que es nuestra región. La clave es la clave de la solidaridad, y la solidaridad también implica escucharnos y ayudarnos en las movilizaciones y tratar de entender realidades que a veces se parecen mucho a la nuestra y otras veces no tanto.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consulta sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana martes los volvemos a esperar aquí en el aire de Radio Ciudadana a las 19 horas, como siempre, para compartir media hora de información junto a ustedes. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.